Las 6 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid en este miércoles 9 de enero. Una jornada que hemos comenzado con algunas nieblas en la zona sur. Y una jornada en la que las temperaturas van a iniciar su descenso, sobre todo en la sierra. Preámbulo, dicen los del tiempo, de la entrada por la banda de una masa de aire polar que llegará a la península a partir de mañana. Hoy alcanzaremos los 13 grados, que va a parecer algo confortable comparado con el aire polar que nos va a visitar en las próximas horas. Ahora mismo en la sierra están a 0 grados y no vale hacer la broma de ni frío ni calor, porque no es verdad, es una por verdad. Un grado positivo tenemos en la capital y 3 bajo cero en la zona sur. Frío, frío y a oscuras, porque nadie sabe dónde se reunieron ayer las delegaciones del Partido Popular y de Vox en Madrid para negociar el gobierno regional de Andalucía. El Partido Popular mandó a su secretario general García Egea y Vox al suyo Ortega Smith, más otras personas que estuvieron en esa reunión por ambas partes. La reunión fue a las 5 de la tarde, acabó a las 11 sin acuerdo. Hoy volverán a reunirse porque el Partido Popular respondió que es inaceptable el documento que Vox ha puesto sobre la mesa para apoyar la investidura de Juanma Moreno. Es un farol, es un órdago, es una propuesta de máximos, pero lo que sí consigue Vox con todo esto es que su conocimiento entre la sociedad española se multiplique exponencialmente cada minuto, ya que a cada cosa que dice Vox aparece el aluvión de respuestas para alimentar y retroalimentar todo lo que propone este partido. Como por ejemplo, por cierto, que entre las cuestiones que ha planteado, aparte de derogar leyes como la de violencia de género, de igualdad o del colectivo de protección LGTBI, pues que se expulse a 52.000 inmigrantes irregulares que hay en Andalucía, o se cambie el Día de la Comunidad, que es el 28 de febrero, cuando se celebró aquel referéndum en 1980 pidiendo autonomía para Andalucía, por el 2 de enero, el día de la toma de Granada en 1492. Lo que no sabemos si habrá que conmemorar ese día todos a caballo, pero es el día que propone Vox, el día de la Reconquista, el día de la toma de Granada. El PP considera un despropósito el documento y cree que Vox lo que está haciendo es boicotear el cambio de gobierno en Andalucía. El gran beneficiado de este bloqueo que está realizando Vox al intento de cambio en Andalucía es el Partido Socialista, y a partir de ahí veremos cómo se sale de este atasco. Hay un plazo hasta marzo para que haya un gobierno en Andalucía. Hay un acuerdo del PP con Ciudadanos que en este momento bloquea a Vox y del que se beneficia el Partido Socialista. El presidente del gobierno, ya saben que quiere llevar adelante los presupuestos generales del Estado, llegar hasta 2020, y para ello, aquí ya no hay escándalo ni rubor, busca el apoyo de los independentistas, partidos que están contra la igualdad de todos los españoles, que refleja la Constitución de 1978. Por cierto, que los independentistas ya no se esconden en sus declaraciones y dicen abiertamente, también los del PNV, que les conviene mucho más que esté Pedro Sánchez en el gobierno que cualquier otra combinación que pueda salir de las siguientes elecciones. Por cierto, que respecto a Madrid, todavía no sabemos los candidatos del Partido Popular. En el Partido Socialista dice el presidente del gobierno que ya sabe quién va a proponer para el Ayuntamiento de Madrid. Suena mucho el nombre de la ministra de Industria, Reyes Maroto, y del Partido Popular lo sabremos en cuestión de horas. Sigue sin mojarse el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, que dice que lo tiene claro y que a final de la semana sabremos quiénes son los candidatos a la comunidad y al ayuntamiento. Otra de las imágenes de este día es la de Rodrigo Rato, que por segundo día se va a someter al interrogatorio de la Fiscalía Anticorrupción. Ayer dijo en el juicio de Bankia que él se limitó a hacer lo que le decían desde el Banco de España, y el Banco de España, o quien entonces mandaba en el Banco de España, no está ni mucho menos sentado en el banquillo de los acusados del caso de Bankia. A esta hora, nada más comenzar, en Onda Madrid, Buenos Días Madrid, preguntamos por el tráfico. Ha empezado ya la circulación, Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días, pues no, de momento continuamos a esta hora con circulación totalmente despejada, tanto en la red viaria principal como en la secundaria de la comunidad. El tráfico es fluido, tanto en los accesos a Madrid de entrada y salida, como en las rondas de circunvalación M40 y M50. Aún así, desde la Dirección General de Tráfico, un día más, les vamos a insistir, planifiquen con tiempo sus viajes y, por supuesto, moderen la velocidad.
No hay novedad ni en la red de metro ni en la red de cercanías de Renfe. Hay otras noticias al comienzo del miércoles 9 de enero, día en el que estamos, que contamos ahora mismo con David Cerráez y Ángela Beato. El rey pide respeto a las resoluciones judiciales.
Durante la entrega de despachos a los nuevos jueces, Felipe VI ha subrayado la plena legitimidad e independencia del Poder Judicial. El jefe del Estado ha señalado que respetar las decisiones de los jueces es una condición indispensable en cualquier democracia.
El tribunal que juzgará el proceso independentista en Cataluña podría citar a declarar al expresidente Rajoy.
Si lo solicitan las defensas, el Supremo no descarta admitir como testigos en la vista que se iniciará en las próximas semanas al expresidente del Gobierno y a otros miembros de la anterior Ejecutivo como Cristóbal Montoro o Soraya Sáenz de Santa María.
El ministro de Asuntos Exteriores, José Borrell, impulsa en la India la firma de un contrato con Airbus.
Supondría la fabricación de 56 aviones militares de transporte, cuyas primeras 16 unidades se construirían en la planta de Sevilla. Es uno de los objetivos de este viaje del ministro, que busca facilitar los intercambios comerciales con empresas españolas.
El Partido Popular en Cantabria, molesto por la designación de Ruth Beitia como su candidata.
La mayoría del Comité Ejecutivo le ha pedido a la presidenta del partido, María José Sáenz de Buruaga, que continúe en el cargo, aunque Pablo Casado haya apostado por la exatleta y no por ella como candidata en contra de la propuesta de Cantabria.
Comisiones Obreras y UGT anuncian movilizaciones.
Han convocado para el 8 de febrero un acto reivindicativo exigiendo que se cumpla lo pactado con la COE en materia salarial y que se deroguen la reforma laboral y la de pensiones. Los sindicatos destacan como prioridad para 2019 el impulso de la negociación colectiva.
Los empleados de Alcoa buscan en Madrid una salida a su crisis.
Un millar de trabajadores de las plantas de La Coruña y Avilés se han concentrado en Madrid para exigir al gobierno que evite el cierre anunciado en octubre por la multinacional del aluminio. El cese de actividad de ambas factorías dejaría en el paro a 686 trabajadores.
El Tribunal Supremo establece que cualquier agresión de un hombre a una mujer en el ámbito de la pareja o expareja es violencia machista.
Aunque sea una agresión mutua e incluso ella haya iniciado la pelea física, el alto tribunal lo justifica porque constituye, dice, un acto de poder. En su sentencia condena a un marido por un delito de violencia de género y a la esposa por violencia doméstica.
Luto en Cerdañola y Sant Cugat del Vallès por la muerte de los tres montañeros en los Andes.
Tenían 26 años y murieron tras alcanzar la cima del pico Nevado Mateo. Según el testimonio del único superviviente, uno de ellos resbaló y arrastró a los demás que iban encordados, lo que desencadenó la avalancha. Se han iniciado ya los trámites para su traslado a España.
El gobierno de la Generalitat de Cataluña ofrece los puertos de su competencia a los barcos del Sea-Watch.
La Generalitat está dispuesta a recibir a los 49 inmigrantes rescatados por esta ONG alemana. Desde el pasado 22 de diciembre permanecen en el Mediterráneo a bordo de los barcos de esta organización a la espera de un puerto seguro.
Más de 4.500 personas perdieron la vida en 2018.
Según los datos de la Organización Internacional para las Migraciones, por quinto año consecutivo se ha superado el umbral de las 4.000 víctimas mortales en las rutas migratorias en todo el mundo. Supone un descenso del 20% con respecto al año anterior.
Donald Trump comparece en televisión para insistir en la necesidad de construir el muro con México.
El presidente ha defendido la medida alegando que hay una crisis de seguridad en la frontera. Los demócratas en el Congreso le han exigido que reabra la administración cerrada desde hace 18 días por la disputa que mantienen por los fondos para construir el muro fronterizo.
Deportes. El Real Madrid de baloncesto no tuvo su mejor noche, aunque terminó imponiéndose al Gran Canaria.
Hasta el último cuarto, los blancos sufrieron para ganar su partido de la Euroliga. Al final, el marcador quedó 67-75. En fútbol esta noche hay Copa del Rey con los encuentros Girona-Atlético de Madrid, Getafe-Valladolid y Real Madrid-Leganés. Podremos seguirlos en directo en la sintonía de Onda Madrid.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 6 y 9 minutos. Miércoles 9 de enero, Crónica de Madrid, Carlos Ibáñez, buenos días.
Muy buenos días, Juan Pablo. Bueno, pues antes de nada, un recordatorio, eso sí, importante. La Comunidad de Madrid mantiene la alerta por frío en nuestra región ante la previsión de temperaturas mínimas de menos 3 grados para mañana jueves y el viernes. Además, esta noche y a primeras horas de esta mañana también se van a registrar temperaturas de hasta 4 grados bajo cero, por lo que se recomienda prudencia a los conductores y que vayan preparados a la hora de ponerse al volante. Javier Chivites, portavoz de emergencias 112.
Que aumenten la distancia de seguridad, que reduzcan la velocidad y también que revisen el estado de su vehículo, especialmente el estado de los neumáticos, que es fundamental para que no haya ningún tipo de accidente.
Bueno, ténganlo muy en cuenta. Y mientras tanto, la previsión es que se conozcan los nombres de los candidatos del Partido Popular a la alcaldía y a la comunidad entre el jueves y el viernes, antes de que se celebre la convención del Partido Popular del próximo domingo, día 13. Pero de momento se mantiene la incógnita, pese a que el presidente de los populares, Pablo Casado, deja caer alguna que otra pista, aunque eso sí, sin dar nombres ni detalles. Mientras tanto, el presidente de la comunidad, Ángel Garrido, ha reiterado en Telemadrid que durante su gobierno se ha empeñado en hacer las cosas bien, tanto como para merecer, dice, ser el candidato a la comunidad. Nos lo cuenta Begoña Alarcón.
Sin pistas, Pablo Casado mantiene la incógnita respecto al cartel electoral en Madrid. Y cuando se le pregunta por Ángel Garrido, alaba su gestión.
Ha hecho una excelente gestión y yo creo que el Partido Popular, lo bueno que tenemos es grandes equipos y sobre todo programas electorales que nos lleven a la victoria en mayo. Bueno, yo en la cabeza lo que tengo es que esta semana conoceremos a los candidatos que faltan para las elecciones autonómicas. Yo creo que ya ha sido bastante claro.
Ángel Garrido se mantiene disciplinado, coincide en que corresponde a Casado gestionar los tiempos para desvelar los nombres de los elegidos. Le agradece que valore su trabajo en estos meses al frente de la Comunidad de Madrid.
Yo agradezco que valore mi gestión. Yo siempre he tratado de poner encima de la mesa mi trabajo y después la elección le corresponde al presidente y lógicamente tiene que tener en consideración muchas cosas. Por lo tanto, esperaremos a su decisión.
Garrido cree que Casado elegirá a quien esté en mejor disposición de ganar las elecciones. También da por hecho que no habrá mayorías absolutas, lo que abocaría al Partido Popular a negociar acuerdos fundamentalmente con Ciudadanos, pero sin descartar a Vox, una formación que, dice Garrido, aún no ha demostrado ser extremista ni radical.
Bueno, por cierto, que entre los logros de su labor de gobierno, Garrido cita la bajada de impuestos y critica el que Ciudadanos haya puesto en marcha por segunda vez una campaña publicitaria, en este caso en Metro, en la que se atribuye esa iniciativa.
La bajada de los impuestos ha sido el Partido Popular, lo saben todos los ciudadanos y Ignacio Godó puede hacer lo que quiera, pero la gente no es tonta.
Mientras tanto, el vicepresidente de la comunidad, que es Pedro Royán, ha mostrado su apoyo a Garrido. Ha asegurado que tiene numerosas posibilidades de ser el candidato y revalidar la mayoría por el Partido Popular en Madrid. Además, Royán añade que no le consta que el Partido Popular, que nadie en el Partido Popular, haya puesto una campaña en contra de Ángel Garrido.
Lo que le puedo asegurar es que yo no soy consciente ni soy conocedor de que exista ningún grupo que esté trabajando en contra absolutamente de ningún candidato y en este caso en concreto del presidente Garrido.
Y en el PSOE de Madrid, Ángeles Martín, también se especula con quién puede ser el candidato del partido al ayuntamiento.
Se asegura que el presidente del gobierno y secretario general del Partido Socialista, Pedro Sánchez, ya tiene decidido ese nombre, aunque no lo ha dado a conocer ni siquiera sus más próximos. El secretario de Organización Socialista y ministro de Fomento, José Luis Ábalo, ha dicho que la intención de Sánchez es esperar a que todos los demás partidos hayan designado a sus cabezas de lista para dar a conocer quién es el candidato socialista, pero ha dado por seguro que será una candidatura con fundamento.
Este es un partido que está gobernando, por lo tanto, Madrid es una plaza estratégica. Seguimos pensando en que tenemos que impulsar una candidatura con ambición, con peso político, y por lo tanto, pues así se hará.
Las quinielas apuntan hacia la ministra de Industria, Reyes Maroto, y el delegado de Gobierno en Madrid, José Manuel Rodríguez Uribes, como posibles candidatos al Ayuntamiento de Madrid.
Y seguimos en ese ayuntamiento, en el de Madrid, y además en clave electoral, porque la portavoz del Gobierno municipal, Rita Maestre, ha asegurado que la candidatura con la que la exjueza buscará revalidar la alcaldía de la capital se conocerá pronto y contará con muchas fuerzas políticas. Se ha mostrado tranquila sobre las negociaciones con Podemos.
Creo que dentro de poco habrá una candidatura con muchas fuerzas políticas y también con mucha gente que no es de ninguna fuerza política que va a volver a revalidar el ayuntamiento en mayo de 2019.
Bueno, pues mientras tanto la aludida, la alcaldesa Manuela Carmena, ha retomado su actividad, eso sí, en silla de ruedas y animada tras su rotura y posterior operación de tobillo. Omar García.
Ha sorteado rampas y puertas dobles acostumbrándose a su nueva movilidad la alcaldesa Manuela Carmena. De vuelta al trabajo, lo ha hecho en silla de ruedas, jornada de despacho, nos cuentan, para poner los papeles pendientes al día. En Cibeles era el momento más esperado, saber si volvía Carmena a la rutina a pesar de esa rotura de tobillo que tiene su pierna inmovilizada y que la obliga a no apoyarla en el suelo. La pregunta era para el delegado de Coordinación Territorial, para Nacho Murgui, que resolvía así las dudas.
Que estaba bastante bien, que estaba animada cuando he preguntado, bueno, tímida, pero que está bien, que está animada.
Nos han mostrado a la alcaldesa Carmena en su despacho compartiendo café y trabajo con sus colaboradores más cercanos, en silla de ruedas y relajada. Su agenda, cuentan, se va a adaptar a la nueva movilidad, pero sobre todo a lo que marquen los controles médicos.
Más asuntos. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha admitido a trámite un recurso contencioso administrativo de la Asociación Madrid Ciudadanía y Patrimonio contra el Plan General de Ordenación Urbana y su modificación, aprobada por el gobierno de Ana Botella allá por 2014, que contemplaba la construcción de viviendas en las cocheras de metro en Cuatro Caminos. Un terreno que, según el portavoz de la asociación, Álvaro Bonet, es una muestra del patrimonio industrial.
Ese bien de patrimonio industrial se debe salvar. Y en este caso la única alternativa que nos queda pues es ir a los tribunales. Y en este caso porque el plan que se pretende llevar a cabo presuntamente incumple varios preceptos de la ley de suelo y de lo que estipula la jurisprudencia a día de hoy.
Y los afectados por la venta en el año 2013 de casi 3.000 viviendas del IBIMA a un fondo buitre de Goldman Sachs se han manifestado este martes a las puertas de los juzgados de Plaza de Castilla para protestar así contra la petición de la Fiscalía de archivar la causa penal Eva Prat.
Los afectados lamentan la sustitución del fiscal que vio el proceso de venta trufado de irregularidades, por otro aseguran de línea conservadora que pide el archivo de la causa. Recuerdan que llevan 5 años de lucha sin poder afrontar ni el alquiler ni la presión que denuncian está ejerciendo el fondo buitre. Montserrat González, portavoz de los afectados.
Están todo el día mandándote mails amenazadores, han dejado las casas, si hay una gotera no lo arreglan. El fondo buitre nos metió ocupas para presionarnos a nosotros para que nos fuéramos, porque eran ocupas, digamos, tipo violento, ¿eh?
Los afectados critican la falta de apoyo de la Comunidad de Madrid y el presidente Ángel Garrido responde así al respecto.
Si la ley al final determina que el procedimiento de venta fue conforme a la legalidad, poco tenemos que decir. Nosotros tenemos ayudas al alquiler y ayudas también para bajar los alquileres sociales. Claro que podemos ayudar a esas personas y yo creo que es cuestión de ver individualmente cada uno de los casos.
Según la gestora de los pisos, en Casa Cibeles no han cambiado las condiciones que los inquilinos tenían firmadas con el IBIMA.
6:17, la Comunidad de Madrid da un paso más en su lucha contra el acoso escolar y los profesores y alumnos deberán denunciar ante cualquier indicio de violencia en las aulas. Si no lo hacen, los centros tendrán que informar a la Fiscalía de Menores y los alumnos que callen también cometerán faltas graves. Paloma Nolasco.
También el personal administrativo y de servicios tendrá que informar a la dirección del centro de situaciones de violencia. De no hacerlo, y en función de la gravedad de los hechos, será la dirección quien traslade a la Fiscalía el expediente que haya abierto el colegio o instituto. Isabel Serrano, jefa de la Unidad Técnica de Convivencia de la Comunidad de Madrid.
Debemos que cuidar y velar porque el clima social del centro, somos los adultos los responsables, sea el adecuado. Así que si algún profesor o algún personal del centro ve, es testigo de cualquier acto que pueda ser violento o que pueda ser acoso escolar, tiene la obligación de informar al equipo directivo.
Los alumnos testigo que no informen del suceso serán sancionados con falta grave. A los acosadores se les podrá requisar el móvil usado para atentar contra la intimidad del acosado y a las familias se les pide que fomenten en sus hijos una actitud responsable en el uso de las tecnologías para prevenir el ciberacoso.
El gobierno madrileño ha firmado un convenio con el Consorcio Regional de Transportes para costear los gastos de transporte público interurbano de los parados ocasionados por su participación en acciones de formación profesional para el empleo financiadas con fondos públicos. Esta ayuda supone un gasto plurianual de 4,8 millones de euros hasta el año 2022.
El objetivo es facilitar la movilidad a los desempleados que están haciendo el esfuerzo de reciclarse para conseguir un empleo. Podrán realizar recargas gratuitas de sus tarjetas de transporte siempre y cuando cumplan dos condiciones que explica el viceconsejero de Economía y Empleo, Miguel Ángel García.
Que estén realizando el curso en este momento y que hayan ya realizado al menos el 25% de las horas que están destinadas a ese curso. Que durante el tiempo que estén realizando ese curso de formación, siempre y cuando sea en otra localidad distinta a la suya, bueno, podrán realizar esas cargas gratuitas del abono de transporte que les faciliten el desplazamiento de una localidad a otra, ¿no?
La gestión se realizará en las oficinas del Consorcio Regional de Transportes. La comunidad calcula que con esta ayuda se atenderá a 9.000 desempleados. Este sistema de ayudas entrará en vigor la segunda quincena del mes de enero en cuanto se firme el convenio con el consorcio.
La titular del juzgado de instrucción número 49 de Madrid ha dejado en libertad al dueño de los tres perros de raza Rottweiler que el pasado sábado atacaron aquí en Madrid a un octogenario, aunque le imputará un delito de homicidio imprudente después del fallecimiento de la víctima, ese anciano de 81 años.
El vigilante de la nave y supuesto dueño de los canes fue detenido pocas horas después de lo sucedido, ya que ninguno de los animales tenía chip ni documentación en regla. Sin embargo, tanto él en su declaración judicial como su esposa, Sonia, niegan que los animales fueran de su propiedad o estuvieran a su cargo.
No, no, nosotros no, si los perros no son nuestros, van a ser de Herminio. Sus perros andan sueltos por allí. Son perros que andaban por todas las fincas, saltan, se meten a esa nave, se meten a la de enfrente, se meten en todas las naves. Estaban y salían cada vez que yo les daba la gana por las vallas.
Si se confirma que él es el responsable de esos animales, la juez podría imputarle un delito de homicidio imprudente.
Y la Policía Municipal ha intervenido en una nave del polígono Cobo Calleja en Fuenlabrada 25.880 prendas que se hacían pasar por cachemir cuando en realidad estaban elaboradas en su totalidad con poliéster, un material mucho más barato. Su valor supera los 80.000 euros.
Se procedió a la inspección del almacén donde quedaron inmovilizados 25.880 complementos, haciéndolos pasar como material elaborado en cachemir. Es una lana de pasmina de cabra Agregus hircus.
Bueno, y mientras tanto, en Madrid se mantiene la presión policial contra las mafias chinas. Según publica ABC, durante el año pasado se practicaron alrededor de 130 detenciones, de las que 100 tienen que ver directamente con el crimen organizado, especialmente el cultivo y tráfico de marihuana y las estafas. El resto se corresponden sobre todo a extorsiones, coacciones y ajustes de cuentas. Entramos de lleno ya a la actualidad regional. Les contamos que la comunidad va a invertir 4,3 millones de euros del programa de inversión regional en el Ayuntamiento del Boalo Cerceda Matalpino. Pilar Rivera.
Nueva piscina municipal que estará perfectamente adaptada para personas con movilidad reducida y que se convertirá en todo un referente para la zona. Javier de los Nietos es el alcalde en el Boalo Cerceda y Matalpino.
Este espacio va a ser un mirador, va a ser un espacio de conciertos, de actividades al aire libre, de encuentro social, un punto muy, muy atractivo que yo creo que va a ser referente. No estamos hablando de un Madrid río, ¿vale? Pero casi, porque estamos en la sierra, los que conocen aquí el Valle del Samburiel, la Chopera y la Pedriza, pues estamos hablando de que se va a generar una actividad importante y un espacio de ocio muy, muy atractivo para todos los madrileños.
Y no será el único proyecto con cargo al plan de inversión regional, como destacaba el vicepresidente Pedro Royán.
Que el programa de inversiones regionales destina algo más de 4 millones de euros, en concreto 4,3 millones de euros. Son ya 8 los proyectos que el alcalde ha solicitado, proyectos tan importantes como, por ejemplo, pues todo lo que tiene que ver con los accesos a este complejo, operaciones de asfaltado.
Además, se crearán sombras en los patios de los colegios, un sendero peatonal entre el Boalo y Matalpino y se remodelará la Plaza Mayor de Cerceda.
Y el Ayuntamiento de Coslada vuelve a reclamar al de Madrid que mejore la carretera de Vicálvaro, uno de los puntos negros de tráfico por su mal estado de conservación y que es competencia de la capital, Esther Bernabé.
Y se muestran muy enfadados porque aseguran que el equipo de Manuela Carmena no ha cumplido su compromiso adquirido en marzo del año pasado. Charo Arroyo es la concejal de Vías y Obras de Coslada.
El Ayuntamiento de Madrid vuelve a hacer una dejación de funciones al no haber tomado las medidas adecuadas para solucionar el problema de la carretera de Vicálvaro. Una vez más nos encontramos con peligro en esa zona, no por las lluvias. En esta ocasión, debido a las bajas temperaturas, esa balsa de agua que hay en el término municipal de Madrid, que realmente no se sabe de dónde viene, pero ahí está, ha provocado algún accidente en esa zona.
Anuncian que van a seguir exigiendo que se tomen medidas urgentes porque el mal tiempo, dicen, no ha hecho más que empezar.
En Parla hay una familia que hace una llamada urgente a la solidaridad. Daniel es un niño de 8 años que padece leucemia mieloide de crónica, un cáncer del que hay pocos casos registrados en pediatría y que necesita con urgencia encontrar un donante compatible para que le realicen un trasplante de médula. Nos lo cuenta Cristina Espina.
Este año solo voy a pedir una cosa, curarme de mi enfermedad, estar bien para jugar con mi hermana, con mi mamá y con mis amigos. Esta es la carta que Daniel, de 8 años de edad, escribió a los Reyes Magos, pero aunque ellos son magos, no han podido cumplirlo. Por eso, ahora es su madre quien pide ayuda para encontrar un donante de médula compatible y realizar así su sueño.
No tengan miedo a las donaciones, que estamos con mucho tabú referente a la donación, que es un simple análisis de sangre y que luego todo va por vía periférica. Lo que era antiguamente pinchar en médula, eso se acabó. Que la gente se anime. Por favor, es lo único que pido.
Su madre insiste en la urgencia de la situación. Ha fallado el tratamiento que ayuda a que se estanque la enfermedad y la única opción posible es un trasplante de células madre.
Y en San Sebastián de los Reyes, decenas de vecinos se están organizando para reclamar que la madrugada de Nochevieja no pudieron acceder a una discoteca de esa localidad, pese a que habían comprado previamente las entradas. También critican que el local se niega a devolverles el dinero. Patricia Cristóbal.
En San Sebastián de los Reyes, decenas de jóvenes se están organizando para denunciar que la fiesta de Nochevieja de una discoteca de la localidad, la Sala Queen, se convirtió en lo que califican de pesadilla, muy lejos de la noche especial con la que querían empezar el año. Fue a partir de la una de la madrugada cuando se comenzó a formar una larga cola de clientes que, pese a que tenían su entrada, no podrían acceder al local. Por ello, cientos de personas estuvieron varias horas esperando en la puerta. Ante ese escenario, muchos de ellos decidieron abandonar el lugar y otros comenzaron a pedir que se les devolviera el importe abonado. La empresa devolvió la entrada a algunos, pero al resto se les emplazó varios días después. Con todos los jóvenes denuncian que la situación era de desinformación y decepción.
Estuvimos esperando en la cola pues una hora y media y vi que no avanzaba nada porque entraba la gente súper despacio.
Un par de días después nos dijeron en el lugar donde comprábamos las entradas que fuéramos al viernes siguiente a por el dinero y fuimos al viernes siguiente y nos volvieron a hacer perder el tiempo porque ni dinero ni nada.
El ayuntamiento asegura que está gestionando las reclamaciones, aunque por el momento desconoce si es responsabilidad del consistorio o de la Comunidad de Madrid darles respuesta. De cualquier forma, se ha comprometido a asesorar a los jóvenes, como también lo ha hecho el Partido Popular, que se ha puesto a disposición de los afectados que necesiten ayuda. Por su parte, la discoteca ha pedido disculpas por la espera que sufrieron algunos clientes, mientras aseguran que las demoras se produjeron con el fin de garantizar la seguridad de los asistentes que eran cacheados para entrar al local.
Seis y 26, vistazo a los periódicos. ¿Qué cuentan, Fátima Sotorrío?
Pues todos centrados en ese posible cambio de gobierno en Andalucía. ABC, el cambio en Andalucía pende de la lista de Vox. La Razón, Vox boicotea el cambio con un órdago de máximos al Partido Popular. El Mundo, Vox compromete con exigencias inasumibles el cambio andaluz. Y El País, el PP, ve inaceptable el programa extremista de Vox en Andalucía. Un cambio que habla de expulsar a 52.000 ilegales, devolver competencias al Estado y rebajar impuestos y hasta cambiar el Día de la Autonomía por el de la Reconquista de Granada. Y otros asuntos, por ejemplo, este judicial en El Mundo, Baleares obliga a los funcionarios a dirigirse a los jueces en catalán, o que toda pelea en pareja es siempre violencia de género para el hombre, según una sentencia del Tribunal Supremo. En La Razón, el rey reclama respeto a los jueces en la víspera del juicio al Procés. Y El País, las juezas son mayoría, pero solo suman el 21% de los nuevos altos cargos.
Y nuestro minuto musical del día hoy es para Ennio Morricone, el gran compositor del cine que Ángeles Martín anuncia su jubilación.
El músico se despedirá de sus seguidores en una gira que le va a llevar por distintas ciudades europeas. Ganador de un Oscar, ha puesto sintonía a películas de Warren Beatty, Brian De Palma o Oliver Stone. El hombre de las 500 bandas sonoras cuelga la batuta.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Hay muchas maneras de pasar la mañana, pero solo una, de hacerlo en la mejor compañía. La de Eli del Valle.
Empujándolos por la escalera, poniéndoles zancadillas, pero por...
¿Qué hacen para saber si pueden o no moverse en entornos difíciles?
¿Cuántos supermercados?
Hemos visitado 1.176 supermercados, como se dice, uno detrás de otro.
Mis cuñadas, tiene 8 hermanos con otras tantas cuñadas, son definitivamente las culpables.
Bueno, estoy desarmada con este tráiler, que lo sepas.
¿Por qué? No.
Este también me ha llegado.
Sí, Eli, ya se ha inaugurado este Congreso Internacional de Excelencia.
Esto está muy bien que lo plantees, porque efectivamente dentro de las familias...
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid. La Copa del Rey se juega en el Partido de la Onda.
Hoy miércoles, desde las 7, partidos de ida de los octavos de final. Desde Montilivi, Girona, Atlético de Madrid. Desde el Coliseum, Getafe Valladolid. Y desde el Bernabéu, Real Madrid Leganés.
Vive el deporte de Madrid en el Partido de la Onda. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 6:30 de la mañana, buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Y con la información del tráfico ahora mismo. Alfonso Martínez, Dirección General de Tráfico, buenos días.
Buenos días, en este instante ya encontramos tráfico intenso de entrada a la capital por la 2 en Torrejón de Ardoz, la 4 en Valdemoro, Pinto y San Cristóbal de Los Ángeles y la 42 en Torrejón de la Calzada y Parla. Densidad circulatoria además en la M40 en Vallecas hacia Lados. En el resto de carreteras madrileñas de momento a esta hora se circula con normalidad.
Tampoco a esta hora hay novedad, hay normalidad en la red de metro y en la red de cercanías de Renfe. Desde las 6 de la mañana estamos contando que hace frío y que dicen los del tiempo que va a seguir bajando la temperatura en las próximas horas. Tenemos 0 grados ahora mismo en la sierra, 1 grado en Madrid, 4 bajo cero en la zona sur. Llegaremos todavía a los 13 en esta jornada soleada, pero prepárense porque a partir del jueves, es decir, a partir de mañana, entra una masa de aire polar y caerán las máximas y no superaremos los 8 grados, con lo cual va a hacer bastante frío y estaremos en un enero sin lluvia de momento, aunque ya veremos si poco a poco se van acercando o no las precipitaciones, pero con bastante frío. Estamos contando la actualidad al comienzo de este miércoles 9 de enero en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. El Partido Popular considera inaceptable el documento con el que el partido Vox acudió ayer a una reunión en un lugar desconocido con el Partido Popular y en el que recoge 19 exigencias que el Partido Popular considera muchas de ellas inasumibles, exigencias a cambio de apoyar a Juan Manuel Moreno como presidente de la Junta de Andalucía. El PP ya tiene un acuerdo con Ciudadanos y Vox quiere modificar ese acuerdo proponiendo, por ejemplo, derogación de leyes como la de violencia de género o cambiando el día de la comunidad autónoma, el día de la festividad del 28 de febrero, que se conmemora el referéndum de autonomía o en el que los andaluces pidieron autonomía e igualarse a Galicia, País Vasco y Cataluña en la autonomía, ocurrió en 1980, por el 2 de enero, que ocurrió en 1492, que fue la toma de Granada. No sabemos si ese día todo el mundo tiene que coger un caballo y conmemorar el 2 de enero a caballo, pero el caso es que en las propuestas de Vox está el asunto de cambiar el día de la fiesta. Hay cuestiones inasumibles por parte del Partido Popular, cuestiones de fondo. En este asunto pasan tres cosas, están ocurriendo tres cosas. Que Vox está en el centro del debate con sus propuestas y sobre todo porque todo el mundo le responde. Y el conocimiento de Vox por parte de la sociedad española se está incrementando cada minuto que pasa. En segundo lugar, el gran beneficiado del bloqueo de la negociación de un nuevo gobierno en Andalucía es el PSOE, que estudia con Podemos, con Adelante Andalucía, la presentación de un candidato. Si no hay acuerdo con Vox, el PSOE y Adelante Andalucía tienen más votos y, por lo tanto, la candidata sería Susana Díaz. Otra cosa es que salga o no presidenta, pero sería mano en la partida. Y, en tercer lugar, lo que está consiguiendo Vox es un objetivo que tienen desde el primer momento. Y a la vista de los votos que se van llevando del Partido Popular, con estas propuestas revientan por dentro el Partido Popular y generan debates y generan tensiones. De hecho, desde Galicia, el presidente de la Xunta ha dejado claro que el Partido Popular no va a modificar su posición respecto a violencia machista, aunque de momento, como mucho, ha habido concesiones discursivas a Vox, hablando de violencia doméstica, aunque al final, cuando se lo ponen en un papel, el Partido Popular dice que es inaceptable. Por lo demás, mientras crece el escándalo por las propuestas sin ningún escándalo, y parece todo normal que se negocien los presupuestos generales del Estado con quienes quieren acabar con la igualdad de todos los españoles que recoge la Constitución, porque quieren acabar con la Constitución, que son los independentistas catalanes y también los vascos del PNV. El presidente del PNV le ha dicho a los independentistas catalanes en estas horas que hay que mantener a Pedro Sánchez en el gobierno porque lo que venga detrás será mucho peor. Y de hecho los presupuestos van a ser aprobados este viernes en el Consejo de Ministros. Sánchez, por cierto, planifica un viaje ya a la India para final de año, y nos dan pistas todas estas noticias de que la legislatura podría llegar hasta el verano de 2020, si hay presupuestos en el 2019. Antes habrá elecciones municipales y autonómicas, por ejemplo en Madrid. Suena y mucho los nombres, suenan y mucho los nombres de la ministra de Industria, Reyes Maroto, y del delegado del Gobierno de Madrid, José Manuel Rodríguez Uribes, como los candidatos del PSOE, tanto en la Comunidad Autónoma como en el Ayuntamiento de Madrid. El Partido Popular también desvelará esos nombres a final de esta semana, los nombres de sus candidatos. Por otro lado, hemos escuchado en estas horas y seguiremos escuchándole hoy a Rodrigo Rato, expresidente de Bankia, en el juicio por la salida a bolsa de la entidad, señalando al Banco de España como el responsable de la salida a bolsa de Bankia, que ellos, o él en su caso, hizo lo que le dijo el gobernador del Banco de España. Que, por cierto, de este asunto nunca más se supo por parte del gobernador del Banco de España, que no está en el juicio ni nada que se le parezca. Se quedó al margen. En este miércoles hay otras noticias que avanzamos a esta hora con David Herráez y Ángela Beato. El rey pide respeto a las resoluciones judiciales.
Durante la entrega de despachos a los nuevos jueces, Felipe VI ha subrayado la plena legitimidad e independencia del Poder Judicial. El jefe del Estado ha señalado que respetar las decisiones de los jueces es una condición indispensable en cualquier democracia.
El tribunal que juzgará el proceso independentista en Cataluña podría citar a declarar a Rajoy.
Si lo solicitan las defensas, el Supremo no descarta admitir como testigos en la vista que se iniciará en las próximas semanas al expresidente del Gobierno y a otros miembros del anterior Ejecutivo como Cristóbal Montoro o Soraya Sáenz de Santa María.
José Borrell impulsa en la India la firma de un contrato con Airbus.
Supondría la fabricación de 56 aviones militares de transporte cuyas primeras 16 unidades se construirían en la planta de Sevilla. Es uno de los objetivos de este viaje del ministro de Exteriores, que busca facilitar los intercambios comerciales con empresas españolas.
El Partido Popular en Cantabria molesto por la designación de Ruth Beitia como su candidata.
La mayoría del comité ejecutivo le ha pedido a la presidenta del partido, María José Sáenz de Buruaga, que continúe en el cargo, aunque Pablo Casado haya apostado por la exatleta y no por ella como candidata en contra de la propuesta de Cantabria.
Comisiones Obreras y UGT anuncian movilizaciones.
Han convocado para el 8 de febrero un acto reivindicativo exigiendo que se cumpla lo pactado con la COE en materia salarial y que se derogue la reforma laboral y la de pensiones. Los sindicatos destacan como prioridad para 2019 el impulso de la negociación colectiva.
Los empleados de Alcoa buscan en Madrid una salida a su crisis.
Un millar de trabajadores de las plantas de La Coruña y Avilés se han concentrado en Madrid para exigir al gobierno que evite el cierre anunciado en octubre por la multinacional del aluminio. El cese de actividad de ambas factorías dejaría en el paro a 686 trabajadores.
El Supremo establece que cualquier agresión de un hombre a una mujer en el ámbito de la pareja o expareja es violencia de género.
Aunque sea una agresión mutua e incluso ella haya iniciado la pelea física, el alto tribunal lo justifica porque constituye, dice, un acto de poder. En su sentencia condena a un marido por un delito de violencia de género y a la esposa por violencia doméstica.
Luto en Cerdañola y San Cugat del Vallés por la muerte de los tres montañeros en los Andes.
Tenían 26 años y murieron tras alcanzar la cima del pico Nevado Mateo. Según el testimonio del único superviviente, uno de ellos resbaló y arrastró a los demás, que iban encordados, lo que desencadenó la avalancha. Se han iniciado los trámites para su traslado a España.
El gobierno de la Generalitat de Cataluña ofrece los puertos de su competencia a los barcos del Sea-Watch.
Está dispuesta a recibir a los 49 migrantes rescatados por esta ONG alemana. Desde el pasado 22 de diciembre permanecen en el Mediterráneo a bordo de los barcos de esta organización a la espera de un puerto seguro.
Más de 4.000 inmigrantes perdieron la vida en 2018.
Según los datos de la Organización Internacional para las Migraciones, por quinto año consecutivo se ha superado el umbral de las 4.000 víctimas mortales en las rutas migratorias de todo el mundo. Supone un descenso del 20% con respecto al año anterior.
Donald Trump comparece en televisión para insistir en la necesidad de construir el muro con México.
El presidente ha defendido la medida alegando que hay una crisis de seguridad en la frontera. Los demócratas en el Congreso le han exigido que reabra la administración cerrada desde hace 18 días por la disputa que mantienen por los fondos para construir el muro fronterizo.
Deportes, el Real Madrid de baloncesto no tuvo su mejor noche anoche, aunque terminó imponiéndose al Gran Canaria.
Hasta el último cuarto, los blancos sufrieron para ganar su partido de la Euroliga. Al final, el marcador quedó en 67-75. En fútbol, esta noche hay Copa del Rey con los encuentros Girona Atlético de Madrid, Getafe Valladolid. Valladolid y Real Madrid-Leganés. Podremos seguirlos en directo en la sintonía de Onda Madrid.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo. Buenos días, Madrid.
Las 7 menos 21 minutos. ¿Cómo comienza este día en Madrid, Carlos Ibáñez?
Bueno, pues con protestas, porque los taxistas vuelven a salir a la calle para exigir a Ángeles Martín que se regule la actividad de las VTC.
El sector del taxi se manifestará hoy para volver a exigir que se regule en la Comunidad de Madrid la actividad de los vehículos de alquiler con conductor, para garantizar que se cumpla la exigencia legal de que exista una licencia VTC por cada 30 taxis, proporción que en la actualidad, aseguran, está muy lejos de cumplirse. La protesta comenzará a las 11, concluirá en la Consejería de Transportes de la calle Maudes, protesta que se mantiene pese a que en la tarde de ayer sus asociaciones acordaran con la Comunidad de Madrid la creación de una mesa de trabajo paritaria.
Y Ecologistas en Acción va a presentar hoy su evaluación de la calidad del aire en Madrid.
Calidad del aire registrada durante el año pasado, que pone de manifiesto que mejoró considerablemente al bajar los niveles de dióxido de nitrógeno, mientras que otros contaminantes como el ozono troposférico y las partículas en suspensión se mantuvieron en niveles parecidos a los de 2017.
La alcaldesa de Getafe va a comparecer como imputada por los vertidos ilegales.
Va a ser a las 10 de esta mañana en el juzgado número 3 de Getafe para responder a las preguntas sobre los vertidos ilegales de aguas sin tratar procedentes del barrio de Perales del río Manzanares. La regidora declarará después de que el partido local Impulsa Getafe denunciara la situación ante la justicia. El magistrado entiende que hay motivos para iniciar las diligencias previas por un presunto delito en contra de los recursos naturales y el medio ambiente.
Bueno, y esta mañana vamos a seguir en los tribunales. Tenemos nueva sesión del caso Bankia. Prosigue el juicio contra Rodrigo Rato y otros 34 acusados por la salida a bolsa de Bankia. Y además la Audiencia Nacional reanuda el juicio del cabecilla de Gürtel, Francisco Correa, y otros tres acusados de supuestas adjudicaciones irregulares de AENA a esta red de corrupción relacionada con excargos del Partido Popular. Va a seguir esa reanudación con la continuación de la declaración de testigos, entre ellos empleados del ente público. Y ahora vamos a buscar, ahora sí, otras cuestiones, el resto de la actualidad regional.
Y vamos a comenzar en el suroeste de la región. María Martínez de Mora.
El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid tendrá lugar esta mañana en Villanueva de la Cañada. El presidente Ángel Garrido será el encargado de presidir este encuentro, en el que se pactará un acuerdo para la construcción del nuevo parque de bomberos con el que contará el municipio. Y en Majadahonda se ha construido la zona canina más grande del municipio en el Parque Cerro del Aire, 1.950 metros cuadrados para ellos, para las mascotas.
Sepamos cómo arranca la jornada en el norte. Patricia Cristóbal.
San Sebastián de los Reyes se ha propuesto ampliar los conocimientos de una parte de la cultura española y lo hará con una serie de nuevos cursos que se ofrecen a través de la Escuela de Música y Danza de la localidad. En concreto, se ha abierto el plazo para inscribirse en los nuevos talleres para el estudio de los elementos del flamenco, la voz y la percusión. Por otro lado, en Alcobendas esta tarde se va a presentar el anuario de la Hermandad Nuestra Señora de la Paz, en un acto que concluirá con un concierto en directo del coro de la Hermandad y de la Orquesta de Cámara de la Fundación 24 de enero. Y por último, en Colmenar Viejo se cierra hoy el plazo para que los jóvenes bailarines de la localidad puedan apuntarse al certamen de baile de muestra. Se trata de una iniciativa que busca dar una oportunidad a los grupos de baile que quieran promocionarse en la zona norte.
Y previsiones ahora en el corredor del Henares, Esther Bernabé.
Conoceremos hoy en Alcalá de Henares la nueva temporada del emblemático Teatro Salón Cervantes, y también en la ciudad complutense les contaremos que la esperada reordenación de las rutas de autobús urbano será realidad a finales de febrero. Sabremos los principales cambios. Además, en Rivas toca renovar el convenio que tienen con San Fernando de Henares para poder usar el cementerio municipal, y es que el ripense está casi sin espacio para enterramiento. Según ha podido saber Onda Madrid, no está prevista además ninguna ampliación del campo santorripense, porque su índice de mortalidad es muy bajo y la empresa concesionaria no lo ve necesario.
Más cosas en el sur, Cristina Espina.
El Ayuntamiento de Getafe ha aprobado los pliegos para realizar la adecuación paisajística de cuatro zonas de la localidad que contarán con plantaciones, un área canina, caminos, un huerto urbano y lonas de sombreo, entre otros elementos. Entre ellos, destacará la labor que se va a realizar en el Parque Lorenzo Azofra, en el que se plantarán nuevos espacios con especies arbustivas, césped y trepadoras. Y en Aranjuez, 39 clubes deportivos se han visto beneficiados de las subvenciones que concede el Ayuntamiento, por las que repartirán algo más de 140.000 euros entre todos todos ellos, el que más dinero obtendrá será la Escuela de Piragüismo de Aranjuez, con algo más de 19.000 euros, seguido del de Baloncesto Olímpico, con un importe superior a 13.000 euros. Asimismo, 8 deportistas recibirán distintas ayudas que van desde los 300 a los 150 euros en función de sus éxitos y resultados.
Completamos la agenda del día en la Sierra, Pilar Rivera.
Esta mañana la alcaldesa de Collado Villalba, acompañada por su concejal de seguridad, presenta los nuevos vehículos destinados al cuerpo de policía local. Va a ser en el Parque de las Bombas junto al escenario. Por otra parte, destacamos que estas vacaciones de Navidad han servido para dar un impulso definitivo a los trabajos de la tercera fase de remodelación del Colegio Público San Gregorio de Galapagar. De esta manera, los escolares han comenzado las clases en este nuevo año sin andamios y con las obras prácticamente finalizadas. Y hoy terminamos en Alpedrete, que ha hecho balance de el conocido como vaso verde. Se trata de un vaso oficial que lo que ha hecho es minimizar el uso de plástico y la generación de residuos en nada menos que 3.500 vasos desechables.
Y buscamos más asuntos de Madrid. Los hemos encontrado esta mañana en las páginas de los periódicos.
Información muy diversa, por ejemplo esta que trae la ABC: crimen organizado chino, 100 arrestos por cultivos de marihuana y estafas, la policía dobla en 2018 el número de detenciones contra estas mafias que también extorsionan y dan palizas hasta controlar los karaokes asiáticos, y destaca que la delincuencia es a puerta cerrada. En los reservados hay empresarios de visita en España y allí se mueve desde juego a prostitución. Mundo Madrid y Ciudadanos se atribuye la rebaja de impuestos. Ignacio Aguado trata de rentabilizar su apoyo a los presupuestos regionales de 2019 con una campaña publicitaria en el metro. También publicita en el suburbano sus imposiciones en las cuentas de la comunidad. Las medidas fiscales de las que presume, dice este periódico, las llevaba el Partido Popular en su programa electoral, pero no Ciudadanos. El País: atrapados en la casa familiar, el boom del alquiler de los pisos turísticos, los bajos salarios y los altos precios complican la emancipación de los madrileños menores de 35 años, quienes más viviendas rentan y menos compran en la España peninsular. Y acabamos con La Razón Madrid: un desahucio insolidario en el mercado de la cebada. El ayuntamiento desaloja a Loli, una comerciante que llevaba 14 años en su puesto. En los últimos meses se lo había cedido gratuitamente a una ONG que vende libros para comprar comida y donársela a bancos de alimentos. Ni siquiera se lo notificaron.
Y ahora a las 6:47 de la mañana en Buenos Días Madrid hablamos de deporte.
Onda Madrid, deportes.
Hoy arrancan los octavos de final de la Copa del Rey para los equipos madrileños. Javier Rodríguez, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. A las 7:30, Girona Atlético de Madrid. Ambos retoman en Montilivi un desafío pendiente, sin ganador en los tres duelos precedentes entre ambos equipos. Simeone recupera a Gelson y mantiene las bajas de Lucas, Felipe y Diego Costa. Simeone, que cumplirá el último de sus tres partidos de sanción en este torneo, ha aprobado su plan para Girona en un once con alguna duda. Parece que Vitolo, que solo ha sido titular hasta ahora en la Copa del Rey, volverá a ser de la partida.
Nosotros le damos la importancia a los amistosos, a la Supercopa, a la Copa del Rey, a la Champions, a la Liga, a todo lo que sea poner en juego la camiseta del Atlético de Madrid. Intentaremos, como siempre, competir con la ilusión y con la necesidad que se exige a un club como el Atlético de Madrid. Así que no va a variar nada. Mañana intentaremos salir con la gente que creemos que le puede hacer daño al Girona en una eliminatoria seguramente pareja.
Eusebio Sacristán, entrenador del Girona, reconoció que el equipo quiere disfrutar de la Copa.
La ilusión que nos hace esta competición y el haber llegado a una eliminatoria que nos hemos ganado por méritos propios, por hacer las cosas muy bien en la anterior, pues tenemos que aprovecharla y la queremos aprovechar.
A las 8:30, Getafe-Valladolid. Bordalás tendrá que formar un equipo con tres bajas obligadas por lesión. No estarán el senegalés Amat Ndiaye y Markel Vergara, mientras que el japonés Gaku Shibasaki no podrá jugar porque está concentrado con Japón en la Copa de Asia. El técnico alicantino ha concentrado a toda la plantilla y hoy hará los descartes. La Copa es una competición importante para el técnico azulón.
Una competición atractiva, le damos importancia.
y imagino que el rival también. Por lo tanto, eliminatoria de los equipos de primera división, el Valladolid, que también está haciendo una gran temporada, se antoja igualada, difícil, pero tenemos mucha ilusión puesta en esta eliminatoria de Copa del Rey.
A las 9:30, Real Madrid-Leganés. Un Real Madrid que pretende encontrar en la Copa del Rey el reencuentro con su último verdugo en la competición, el Leganés, una vía de escape a su mal inicio de año en Liga. No estarán Kroos, Asensio, Bale, Mariano ni Llorente. Habrá descanso para Varane y Courtois y podría debutar el último refuerzo, Brahim Díaz, aunque todavía no ha llegado el transfer. En la previa, Solari se ha referido a la dura autocrítica que hizo Luka Modric sobre el juego del equipo, al que achacó falta de concentración y responsabilidad de algunos jugadores.
Luka es un jugador muy elegante, porque además me ha restado responsabilidad a mí. Acá todo se arregla, todos juntos, jugadores, cuerpo técnico, hinchas, todos trabajamos para el Real Madrid. Y sí, es cierto lo que dijo Luka con respecto a que tenemos que ser más certeros de cara a gol y que tenemos que estar más concentrados en los primeros minutos de los partidos y no conceder errores. Estamos de acuerdo.
El asunto del VAR y el penalti no pitado sobre Vinicius ante la Real Sociedad sigue coleando. Solari dice que no son quejas, sino un derecho, pedir que se aplique con el mismo criterio en todos los casos.
A mí me pasa a veces como espectador que no entiendo el funcionamiento, pero me parece que lo están introduciendo y tendrá un tiempo de perfeccionamiento. Claro, en el interín, bueno, a veces nos toca como lo del otro día. Que no son quejas, ¿eh? No son quejas, es defenderse, ¿no? Defenderse es un legítimo derecho.
En estos octavos de final de la Copa debuta el VAR. El entrenador del Leganés, Mauricio Pellegrino, también se ha referido a la polémica jugada del penalti sobre Vinicius.
Jugadas del VAR y jugadas polémicas y errores ha habido en todos los partidos, ¿no? Y en toda la jornada. Ahora, a mí como entrenador del Leganés me gustaría que se traten las mismas acciones las del Huesca, las del Villarreal, las del Leganés, las del Barcelona, las de Athletic. Parece que ahora fuera una noticia. Una discusión o una situación de interpretación en un partido del Real Madrid. A mí como entrenador yo creo que le tenemos que dar a toda la jugada la misma importancia.
No estarán los lesionados Ezequiel Muñoz, Michael Santos, Roland y Szymanowski. Además, por contrato no podrán jugar Óscar y Andrei Lunin. El técnico espera dejar la eliminatoria abierta.
Real Madrid, si uno empieza a analizar un equipo que ha ganado 4 Champions en los últimos años, uno puede decir que, bueno, que tienen buen portero, que tienen buena defensa, buenos delanteros, buenos medios, balón parado. Si hablamos de preocupaciones a nivel futbolístico, hay un montón. Por suerte el fútbol tiene algo maravilloso, que en deportes de equipo no siempre los demás presupuestos, los demás calidad ganan, sino ganan los que están bien en ese partido. Y nosotros vamos a ir con ilusión de, bueno, dejar la eliminatoria abierta para el partido de casa.
En baloncesto, el Real Madrid sufrió en Gran Canaria para ganar por 67-75 en un partido en el que perdía por 10 puntos. Jul fue de los mejores con 16. Carlos Sánchez Blas, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Javi. Sí, en un partido de mucho sufrimiento para el equipo de Pablo Laso, que llegó a perder por 10 en el tercer cuarto y tuvo que aparecer en el último capítulo con un parcial definitivo de 11-23 para lograr su 14ª victoria en esta Euroliga 2018-2019. 16 puntos de Jul, completados con 4 asistencias, gran partido de Rudy y buenos minutos de Tavares en el último cuarto, el pívot caboverdiano del Real Madrid, que fue decisivo para esta victoria que le coloca segundo a un triunfo del Fenerbahce antes de afrontar mañana un partidazo en el Palacio frente a Olympiacos del Pireo.
Y el Fuenlabrada perdió por 59-73 en la Champions FIBA ante el Dijon francés, en un encuentro horroroso de los madrileños que no supieron reaccionar en ningún momento. Y en motor, la segunda etapa del Dakar, la primera de recorrido largo y exigente, ha dejado las victorias de Loeb en coches y de Wollner en motos. Al final, el español Barreda ha conseguido salvar muy bien el día y con ello su liderato. Continúa al frente de la general de motos con 1.31 por delante de Wollner y con 1.33 sobre Brabec.
Y la agenda cultural del día es de María José Francisco.
Tres canciones de amor toma este sentimiento como argumento principal en las representaciones que comienzan mañana en la Sala Cuarta Pared. El amor visto con emoción, desde el pensamiento actual, como construcción de género, habla de la violencia, las relaciones de pareja, de hombres y mujeres, de machismos y feminismos, del encuentro del otro, la necesidad de ser amados, a través de 6 personajes, 3 hombres y 3 mujeres, que se encuentran en una sala de baile. Ellas han de ser perfectas, calladas y a la espera de que el hombre les saque a bailar. Ellos, fuertes, test duros y sin emociones, pero ninguno consigue ser lo que los demás te dicen que seas. Patricia Benedicto, dramaturga y directora.
Pero ninguno de ellos lo consigue. Los seis lo intentan, pero fracasan, porque nunca ha sido fácil ser lo que los demás te dicen que sea. Y mientras intentan ser lo que se supone que tienen que ser, pues bailan, cantan, beben, se confiesan y, por supuesto, también se enamoran. Y sobre todo estos seis personajes se preguntan qué significa mirarnos de verdad, frente a frente, sin escondernos, sin máscaras.
En los próximos días seguro que encontramos hueco para pasarnos por Libros de Arena, por los talleres y actividades programados que abarcan desde un taller de poesía y filosofía, la presentación del nuevo libro de Beatriz Esteban, Aunque llueva fuego, un cuentacuentos para niños aventureros o un taller de lectura que toma como referente Las sillitas rojas de Edna O'Brien y Las miserias de nuestras guerras contemporáneas, El mundo en ruinas tras la desolación y El encuentro siempre con la esperanza. Los nominados al Goya en la Academia de Cine, las cuatro películas nominadas como Mejor Película Europea, serán las que podremos ver hasta el viernes. Sus títulos, El hilo invisible, de Paul Thomas Anderson, la película belga Girl o el largometraje británico The Party. Su visionado, a las 7:30 de la tarde, llega precedido de los cortos, también nominados en la categoría de animación, Cazatalentos, El olvido, Soy una tumba o I Wish. Víctor L. Pinel es su director.
I Wish es un corto que habla directamente al corazón del espectador y le plantea que, bueno, que cuando nosotros no perseguimos nuestros sueños, en ocasiones acaban siendo ellos los que nos persiguen a nosotros. Nos hace especialmente ilusión el hecho de que haber hecho un corto sobre perseguir los sueños nos está ayudando a todos nosotros, a todos los miembros del equipo, a alcanzar tantos de los nuestros.
Por último, recordarles que tendrán que ser rápidos si quieren disfrutar del cartel de teatros y conciertos para estos primeros meses del año en el Auditorio Pilar Bardem de Rivas. Los abonos se han agotado ya, pero las entradas individuales para cada espectáculo, al precio de 11 euros, se pueden adquirir en la web municipal y en la taquilla del propio auditorio desde mañana. Entre su programación, 6 obras de teatro, un espectáculo de danza o el concierto de Marlango. Broche musical con un concierto sinfónico, las obras de Vivaldi, que sonarán esta tarde a las 7:30 en el Auditorio Nacional de Música, a cargo de la Orquesta Sinfónica Estatal Ucraniana.